Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro en otro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre. Vamos a tener reacciones, continuar con el tema de la anunciada reunificación monetaria y el ordenamiento financiero del país a partir del 1 de enero, las distintas aristas que esto tiene en el panorama informativo nacional. Los cubanos podrán convertir los CUC depositados en dólares o en euros, pero con restricciones, anunció el gobierno cubano. Y las tarifas de la energía eléctrica subirán hasta un 500% a partir del 1 de enero. Y la inflación será inevitable, el mercado negro se disparará y el Estado no podrá controlarlo. Así lo han denunciado y lo han analizado economistas cubanos en entrevista con el portal digital Diario de Cuba. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Esperamos, pues, poner todas estas noticias en contexto con nuestros próximos invitados, que el primero de ellos, pues, va a ser el destacado economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, para poner en perspectiva toda esta situación en cuanto al panorama sobre lo que se espera y lo que esperan los cubanos de este proceso de unificación monetaria que comenzará a partir del 1 de enero del ya al doblar la esquina 2021. También en la situación del movimiento San Isidro, pues continúa el internacionalmente el apoyo al movimiento San Isidro a lo largo y ancho en los distintos paralelos internacionalmente, sobre todo lo que ha estado ocurriendo con este grupo de artistas independientes en la capital cubana. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado. El tema, pues, inevitablemente, la reunificación monetaria. El impacto que esto va a tener en las diferentes aristas a partir del 1 de enero del año que viene continuará siendo en nuestro espacio tema de vital importancia, dado la información y la repercusión que va a tener en toda la sociedad cubana, en los diferentes estratos, ¿no?, del país, para poner al tanto a la ciudadanía de lo que no está diciendo el oficialismo, los medios oficiales cubanos, en este contexto, y la repercusión que esto va a tener a lo largo y ancho del territorio nacional, las distintas aristas, dentro del contrapropismo, dentro de las amas de casa, el aumento de la electricidad, el aumento del costo de la vida. Todo esto, pues, en los próximos días, pues vamos a continuar analizándolo con las diferentes aristas. Por ejemplo, la electricidad va a aumentar de una manera inconcebible en las próximas semanas. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, dándole la bienvenida, como siempre, desde Valencia, España, el destacado académico cubano, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes, como siempre.
Saludos, Tomás, gracias por también invitarme aquí a tu programa.
Bueno, durante las próximas semanas, estamos a fin de año, Elías, pero por la importancia que tiene este proceso, vamos a tener que estar disfrutando de sus comentarios continuos en los próximos días, por la importancia que esto tiene, es matizar y poner en perspectiva para los cubanos lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero. Y me gustaría iniciar en la tarde de hoy, Elías, usted es uno de los académicos que ha sido entrevistado por múltiples medios de comunicación el día de hoy, que ha concluido que será inevitable la inflación que va a producir la unificación monetaria, y esto va a disparar el mercado negro y el gobierno no va a poder controlarlo. ¿Por qué, profesor?
Bueno, vamos a ver, porque cuando se toma una medida del alcance y del significado de una devaluación de la moneda, inmediatamente se producen una serie de fuerzas del mercado, tanto de la oferta como la demanda, que por mucha intervención que tenga un gobierno en la economía, es muy difícil controlar todos esos aspectos. Las empresas, por ejemplo, las empresas cubanas que estaban ahora cambiando a uno por uno, van a tener una devaluación intensa, muy grande, y van a tener que adaptarse al 1 por 24, que ha sido finalmente el tipo de cambio. Esas empresas, lejos de importar, van a tener muchas dificultades para poder pagar las cosas que necesitan de fuera del país. Y el problema es que, a diferencia de ocurre en otros países que se aplicaron devaluaciones de este tipo, en Cuba no hay una oferta productiva que permita suplir muchas de las cosas que se tienen que traer de fuera. Por lo tanto, si hay que seguir comprando los productos fuera del país a un cambio de 1 por 24, las empresas lo van a tener que pagar mucho más caro, y eso se traducirá en costes de producción más elevados, y si son capaces de trasladar ese incremento de costes, los precios de los productos, los mayoristas y tanto también los minoristas, subirán. Y ese esfuerzo que ha hecho el gobierno de publicar un montón de decretos, de decretos y de resoluciones con una relación larguísima de precios topados, eso todo es papel para tirar, porque en poco tiempo, como tú decías muy bien, el mercado informal empezará a fijar el verdadero valor de los precios en función de las nuevas condiciones de la producción de las empresas, que aunque sean estatales, muchas también tienen sus canales de comercialización en lo privado. Dicho esto, la inflación es inevitable, va a ser absolutamente inevitable. Al mismo tiempo han subido pensiones y sobre todo también salarios, y eso genera un clima de expansión de costes en la economía que, si no hay un aumento similar de la productividad, y no se ha producido, que nosotros sepamos, porque este año la economía cubana se ha derrumbado un 8% según la CEPAL, pues nos encontramos ante un escenario realmente tétrico. Han elegido, como he dicho ya en alguna ocasión aquí en tu programa, un momento especialmente malo para implementar estas reformas. Se han tirado a la piscina y se han dado cuenta que en la piscina no hay agua. Así que vamos a ver cómo salen de ahí.
Ahora, Elías, entonces, sí, según sus conclusiones, ¿este sí proceso puede ampliar más el porciento de cubanos que va a tener serias penurias económicas?
Yo creo que sí. Ellos dicen y se esfuerzan en decir en todos los sitios que no van a dejar a nadie atrás. Vamos a ver, una persona que está comprando un producto que viene de fuera del país y que se tiene que pagar ahora más caro, porque hasta ahora se estaba pagando a la ratio de 1 por 1 y ahora la ratio ha pasado a ser de 1 por 24, si ese producto es necesario y esa persona lo tiene que comprar, tiene que buscar el dinero donde sea. Eso se llama inflación. Inflación es incrementar el nivel general de los precios de todos los productos, como han hecho, que lo que han hecho ha sido incrementar los precios. Basta con comparar el nivel actual con el que va a tener a partir del 1 de enero y vemos que todos los precios se multiplican por una ratio común similar, lo mismo que los salarios y que las pensiones. Cuando esto se hace de esa manera, se está pretendiendo que el nivel de precios relativos no cambie, y a lo mejor tienen éxito en ello, Tomás, no te digo que no, es decir, que los precios de todas las cosas suban en la misma magnitud que los salarios y que el nivel de vida suba. Pero eso no es verdad, porque para que en un país el nivel de vida suba, para que un nivel de vida de una nación económicamente próspera se vaya notando con el paso del tiempo, hace falta producir más, hace falta generar más productos de todo tipo, hace falta invertir, ahorrar, tener recursos. Y la economía cubana este año justamente ha experimentado una caída muy fuerte como consecuencia de la pandemia. Pero es que lleva varios años con bajos niveles de crecimiento y muy poca productividad. Por lo tanto, este esfuerzo que ha hecho el gobierno comunista de elevar precios, salarios y pensiones no incrementa el nivel de vida, al contrario. Lo que va a provocar es que se agudicen las diferencias y las desigualdades que ya se están observando entre determinados colectivos. Por ejemplo, quienes reciban dólares del exterior, remesas, van a estar mucho mejor que quienes no los tengan. Eso por descontado. Y eso va a generar desigualdades que van a ir en aumento a lo largo de los próximos meses.
Ahora, finalmente, Lía, algo que estuvo diciendo Marino Murillo, y me llama la atención que continúa pues el control del Estado sobre las producciones en contraposición con lo que usted siempre ha dicho, que esas reglas no se pueden aplicar en la economía. Marino Murillo ha dicho que cuando empiece este proceso, evidentemente, podrán poner otros precios los cuentapropistas ajustándose al cambio monetario, pero, y reiteró, va a haber un ojo vigilante con la especie de los precios y que no se le va a permitir el flujo libre del rejuego que debe existir entre los bienes que debe, lo que cuesta producir algo y su valor en el mercado. O sea que quiere continuar el centralismo estatal dirigiendo las producciones en Cuba, en contraposición con lo que usted recomienda.
Sí, Tomás, eso es exactamente lo que está intentando hacer el gobierno con la tarea de ordenamiento. Han encontrado un instrumento para de nuevo ponerle la brida a la economía cubana y volver a recentralizar, como hizo Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando eliminó el sector azucarero y dio un puñetazo encima de la mesa y dijo que se acababan las aventuras económicas. En Cuba, que ha habido un desarrollo muy importante de la actividad económica privada en los últimos años, que ha sido un sostén muy importante del empleo y de la actividad, esto no es visto con buenos ojos por la ortodoxia gobernante comunista. Y aun por mucho que ellos digan que les parece muy bien, que tal y que cual, no están muy de acuerdo con esto. Creo que han utilizado la tarea ordenamiento para dos cosas, y lo iremos viendo en tu programa próximamente. En primer lugar, para dar satisfacción al grupo de poder vinculado a las empresas del ejército y de la seguridad del Estado que están operando en los sectores abiertos de la economía, como por ejemplo el turismo, o las finanzas, o el transporte y la logística. Esos sectores se van a ver muy beneficiados de la tarea de ordenamiento y creo que han conseguido una victoria importante. Y el otro sector, que es el sector comunista radical burocrático vinculado al poder político, también ha conseguido una pequeña victoria porque ha conseguido centralizar funciones que hasta ahora se estaban separando del poder del Estado. Y en concreto mantener bajo raya a los pequeños emprendedores, los agricultores independientes, los trabajadores por cuenta propia, que empezaban a tener un protagonismo creciente en la economía cubana. Creo que en los dos sectores, cada uno ha conseguido un pequeño éxito con este proceso de la tarea de ordenamiento, y lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas es si eso realmente se plasma en resultados concretos. Por lo pronto, ya me decían ayer que en el mercado informal de La Habana el dólar se está pagando a 38 pesos cubanos. Luego ya el cambio que fijó el gobierno para el 1 de enero ya se quedó por debajo. Eso quiere decir que la tensión va a ir en aumento porque los cubanos que quieren dólares son muchos más de los cubanos que tienen dólares. Y eso en el mercado significa que la oferta es inferior a la demanda y eso provoca incremento de precio para el dólar, no para el peso cubano. Estas cosas las iremos viendo próximamente, Tomás, y estoy convencido de que hemos entrado en una secuencia realmente nueva en la economía cubana que habrá que analizar con mucho detenimiento porque tiene muchas aristas y muchos efectos colaterales y no siempre van en línea con lo que el régimen comunista ha planteado a lo largo de su vida.
Gracias, como siempre, el profesor Elías Arbó Bravo desde Valencia, España, para nuestro espacio. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a Santa Clara para hablar con otro emprendedor. El contacto está ahora a la tarde ahí con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, a partir del 1 de enero, 500% aumento del bill de la electricidad, el gas licuado, el agua, en fin, todos los, con la unificación monetaria, Joel Espinosa Medrano, todos los bienes de servicios básicos que ofrece el gobierno se disparan. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para ustedes, los trabajadores por cuenta propia? Tú que operas una cafetería que necesita electricidad, gas, en fin, cuéntame.
Sí, Tomás, ya nosotros los trabajadores por cuenta propia tenemos que tomar las armas o dejar los negocios. Es decir, esto está diseñado para que vaya al piso, como pasó en la década del 90, final de la década del 90, que eliminaron de golpe y porrazo los trabajadores por cuenta propia. Y ya esto está diseñado para que el trabajador por cuenta propia desaparezca con esta situación, con estos precios que están poniendo el gobierno como tal. Mourinho está pintando un muñeco muy bonito, pero un muñeco muy bonito que responde a los intereses simplemente del Estado. El Estado es el único que va a beneficiarse en esta situación y nosotros, los trabajadores por cuenta propia, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes debido a la situación que ya estamos presentando de años atrás con la escasez total, así que ahora con los precios. Y hay otra cosa preocupante, Tomás, que está hablando de precios topados en el sector de trabajador por cuenta propia, ya no va a ser de fuente y demanda. Estaba hablando, anoche me senté a escucharlo nuevamente, y está hablando que unos precios que se impusieron en el año, en el 2018, que se puede aumentar, pero teniendo en cuenta como base esos precios cuando todavía la materia prima, cuando todavía los productos que utilizaban no tenían, se encontraban, estaban a precios asequibles, pero ahora, aparte de toda la materia prima y todo subir, como dijimos, combustible, la electricidad, todo está subiendo, y están diciendo colateralmente que los precios no pueden subir ni abusivo ni excesivo, pero no sabemos cómo es el abusivo o el excesivo, porque la corriente que la subieron, por ejemplo, es abusiva. No, eso es más que abusivo, eso es reventar, eso es eliminar el sector de trabajo por cuenta propia. Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajador por cuenta propia desaparezca, que todos vayamos como carneritos otra vez a buscar trabajo hacia el Estado para tener ese control absoluto de toda la población, es decir, de todos los cubanos.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre en el territorio villareño al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. El contacto en La Habana con Pedro Acosta del negocio familiar La Paladar Doña Ceci. Pedro, a partir del 1 de enero el capitalismo de Estado que impera en Cuba, 500% el aumento del costo de la electricidad, el gas de la calle, todos los servicios básicos, el agua. Mientras que esto ocurre, el Marino Murillo ha dicho que siguen topados los precios para los cuentapropistas, que van a estar vigilantes si va a haber abuso por parte de ustedes los cuentapropistas a partir dentro de escasas 2 semanas, Pedro Acosta. ¿Cuál va a ser el impacto que la unificación monetaria y estas medidas van a traer para el sector de trabajadores por cuenta propia?
Mira, el impacto va a ser violento, más que violento, bestial. Hasta ahora a las Paladares no le han topado el precio, pero el topar el precio no es ni bueno ni malo, es peor. ¿A qué me refiero? Yo ahora en las Paladares de la casa va a tener que pagar alrededor de $700 solamente en electricidad. Y te lo digo a dólares porque va a ser la moneda de referencia. O sea, son cerca de 18.000, 19.000 pesos cubanos los que hay que pagar por electricidad. Asimilar eso es violento. El gas, los botellones de gas, que eran por la libre, costaban 20 pesos, ahora subieron a 400 pesos, y normalmente cualquier paladar te gasta 7, 8, 9, hasta 10 botelloncitos de gas al mes. O sea, todo ese gasto va a incidir en elevar los precios. O sea, no tienen que toparte precio. Cuando yo te diga a ti que una cerveza aquí en el casino deportivo te la tengo que vender a 4 pesos, la gente no va a venir porque no va a tener dinero, porque ese es otro problema serio. Han aumentado los precios, que han aumentado los salarios, pero los precios son abismales. Las personas van a estar peor que antes. La situación con la electricidad va a ser crítica para todos. Los aires acondicionados van a tener que dejar de funcionar. Y aquellos que teníamos la facilidad de recibir dinero de nuestros familiares en el extranjero, va a verse afectada grandemente en un 40, un 50, un 100%. O sea, si mi hijo con $100 yo resolvía que me mandaba a mi hijo, ahora con esos $100 prácticamente no puedo hacer nada. O sea, y eso va a influir en que venga más personal a la Paladar. O sea, va a disminuir drásticamente la asistencia a las Paladares.
Pedro, ¿esto puede traer al traste que algunos contrapropistas entreguen sus licencias?
Mira, ayer yo lo hablaba con un señor por las redes y le decía, hay Paladares y hay negocios particulares en general de este tipo de gastronomía que van a tener que entregar sus licencias porque no les va a dar para poder subsistir, para tener una ganancia decente. Y eso lo veremos en la práctica, porque si tú aumentas precios, por ejemplo, las cafeterías están topadas los precios. Y cuando tú me tomas precio, ya yo, ¿cómo yo respondo? ¿Cómo las Paladares van a responder? La gastronomía va a responder ante este aumento de los productos. ¿Cómo va a responder? La única forma es aumentando precios. Y la gente no va a poder llegar a eso. Y le decía al hombre, las Paladares que no estén en lugares privilegiados y que reciban una afluencia de turistas van a tener que cerrar. Va a ser un caos, es lo que se va a armar aquí, mi amigo Tomás, a partir de mediados de enero. Nadie sabe lo que va a pasar, incluso ellos mismos están preocupados. Cuando tú ves que están dando tantas explicaciones, tantas reuniones, algo hay. Ellos cuando piensan que están bien, les sale mal. Y ellos en estos momentos no saben cómo va a ser la situación. Así que por ahí tienes una idea de lo que nos espera. Y de que van a cerrar un grupo de negocios particulares, van a cerrar, no quepa duda.
Ahora, Pedro, finalmente, se habla que ha habido violencia en algunas tiendas en moneda libremente convertible, apedreamiento, protestas de las personas. Va a haber unificación monetaria, pero sigue habiendo el dólar, las tiendas de moneda libremente convertible, y habrá pesos para como unificación monetaria, pero la gran pregunta es si habrá abastecimiento para comprar en pesos cubanos. ¿Tú consideras que todo este proceso que viene va a incrementar el malestar social en Cuba?
No, mira, en estos momentos las tiendas en CUC, que es moneda nacional, no tienen abastecimiento ninguno. Los agromercados del Estado no tienen prácticamente abastecimiento. E incluso las mismas monedas, las mismas tiendas en moneda libremente convertible, tienes que hacer cola y a veces no encuentras lo que hay. Tienes que estar a veces 3-4 horas en una cola y vas a buscar cerveza, o vas a buscar queso, o vas a buscar jamón, y no existen. O sea, las propias tiendas en moneda libremente convertible no están suficientemente abastecidas y tienen unos precios descarados. Es precios de robo, de bandido. Y el malestar ya está en la calle, sin que se hayan sentido directamente los efectos del nuevo ordenamiento del país.
Gracias, Pedro. Pedro Acosta en la capital cubana. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Poe en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar este recorrido informativo en la tarde de hoy sobre el tema. Vamos a entrar en esta segunda parte, el impacto que esperan los cubanos de las importantes subidas a partir del primero de enero, del ya al doblar la esquina 2021, sobre el incremento de la electricidad, el combustible, también pues el transporte, en fin, son aumentos significativos que vienen dentro del aumento salarial como parte de la reforma monetaria que se inicia ya, como habíamos dicho, en básicamente 2 semanas. Hay aumentos importantes en estos sectores y vamos a seguir en la tarde de hoy. Vamos a tener una mujer, una ama de casa y periodista independiente. Se trata de Aymara Peña González, ahí en Santi Espíritu. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los que nos están oyendo. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Muy bien, Aymara. Preocupados acá porque el gobierno anunció el pasado jueves, en un programa especial, la unificación monetaria, el proceso de ordenamiento, como lo han dicho llamar ellos, comenzará a partir de el primero del ya al doblar la esquina 2021, pero junto al aumento salarial y a la unificación monetaria de 24 pesos cubanos por un dólar, pues se producen importantes aumentos en renglones básicos para los cubanos, como es la electricidad, el combustible, el transporte. ¿Cómo tú ves la subida de estos precios en renglones que son de vital importancia para el contrapropismo, para las amas de casa? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo lo están analizando ustedes ahí en Santi Espíritu?
Bueno, Tomás, esto de verdad es un tema que ha sido, bueno, realmente los cubanos estábamos añorando la unificación monetaria porque creíamos que nos iba a beneficiar en nuestras familias, ¿verdad? Porque, bueno, trabajar y comprar en la misma moneda es lo ideal. Pero resulta ser que continuaremos con una dualidad monetaria con las tiendas MLC y además de eso, lo que va a suceder es que va a haber un aumento bastante alto, descomunal, digamos, porque realmente casi 5 veces más los precios de la corriente, los precios de esos servicios.
El combustible,
además también, bueno, lo de la canasta básica, que también vienen precios bastante altos, y entonces a nivel familiar es preocupante, porque hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario, que tampoco es algo que está bien definido en cuánto será la vida en casa en un mes, porque realmente hasta ahora habíamos vivido, bueno, asegurando el mínimo 2,000 pesos o 3,000 pesos para comer. El mínimo, digo aquí en Santiespirro, quizás en otras provincias es mucho más porque los precios varían, ¿verdad? Como sabemos todos los cubanos. Pero a partir de ahora, ¿cuánto tendremos que destinar para lo que tenemos que comprar? No solamente la alimentación, sino vamos a pagar estos servicios y encima lo que tenemos que adquirir fuera de casa, porque la canasta básica nunca ha alcanzado y seguirá sin alcanzar realmente. Entonces, es bastante preocupante. Creo que el aumento salarial que están prometiendo se va a ir como mismo va a entrar, y creo que nos va a faltar mucho más dinero, y entonces las posibilidades para poder adquirir dinero ahora es mucho más difícil con todo lo que el gobierno está puntualizando, que en Cuba, ahora que el invento como que se va a desaparecer un poco, y los cubanos nos hemos acostumbrado mucho a ese término, el invento, el que uno busca el dinero por acá o la comida por allá. Vamos a ver qué ocurre. Todos estamos muy expectantes, pero a la vez muy preocupados, porque se avecinan tiempos muy difíciles, teniendo en cuenta que ya estamos viviendo tiempos muy difíciles, Tomás.
Ahora, Aymara, hablaba al inicio del espacio con un economista que compartía con nosotros que va a haber inflación, va a haber aumento, la necesidad de, y por la carencia de productos se van a disparar los precios, incluso con la reforma monetaria. Va a haber afectaciones al sector contrapropista, algunos van a tener que cerrar. Y compartía con nosotros este académico de que las personas, como ha ocurrido hasta ahora, que logran recibir remesa, que no es la mayoría de los cubanos, la van a pasar mejor que el resto de los cubanos, que tienen que ajustarse a vivir con lo que logran ganar dentro de Cuba. ¿Tiene el potencial esta unificación monetaria de aumentar las brechas entre los menos favorecidos dentro del país?
Mira, todo apunta realmente, a mi experiencia, como lo veo, cada vez no soy economista, pero a mi experiencia creo que la se va a abrir entre personas, digamos, porque en Cuba yo siempre digo, ya no existe comunismo, ya hace rato no existe, y ahora pues le pusieron el punto sobre la i al tema de que se acabó ya la expropiación de todas las empresas y todo lo que en Cuba se hizo en nombre de una sociedad supuestamente para todos, ya porque ahora las empresas son del gobierno, y estas personas que tienen el poder pues tienen una brecha mucho más alta que el resto de los trabajadores, que prácticamente son tienen mucho más nivel de adquisición y además mucho más control sobre medios y sobre temas. Ahí hay un desnivel total en tema de igualdad social en Cuba, y la brecha se ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos, y creo y considero que se va a seguir disparando en este sentido. Es decir, los que tienen el poder hoy continuarán aumentando la brecha social entre el resto de la población, y entonces las personas que también reciben remesas, que bueno, definitivamente las personas se van de Cuba buscando también una mejoría para ellos y para sus familias, pues también se van a diferenciar mucho del resto de los trabajadores cubanos, que como bien dice, son la mayoría, y la minoría son esas personas que están entonces hoy teniendo la posibilidad de mejorar económicamente, digámoslo así.
Gracias, Aymara Peña González, en el territorio espirituano. Nos vamos con otro periodista, otro comunicador independiente. En el oriente del país, en Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional de la isla de Cuba, el periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai Guerra, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo han recibido los guantanameros la unificación monetaria y la situación de que sectores importantes, como es la electricidad, se aumenta hasta casi un 500%, el combustible, el transporte, el costo del agua, otros renglones importantes de la vida del cubano? ¿Cuál es la lectura que ustedes le están dando a esta situación a partir del 1 de enero, ya al doblar la esquina, 2021?
Bueno, hay que tener en cuenta que la ciudad de Guantánamo es una de las, o voy a decir, la provincia de Guantánamo es una de las provincias más pobres que tiene la isla. Esta situación del incremento de todos esos precios ha creado una incertidumbre en la población, que ahora no saben, por muchas cuentas que traten de enseñarle a sacar, o muchas cuentas que han intentado sacar, no logran ver un futuro bueno en esa unificación monetaria, en ese reordenamiento o ordenamiento, como ellos le han llamado.
Anderlai, la situación de la unificación monetaria 24 por 1, pero hay gente que dicen que ya el dólar vale mucho más que 24 pesos en el mercado informal.
Bueno, el mercado informal en estos momentos está a 1.60 y la tendencia es a crecer, por mucho que ellos quieran. A ver, es que ellos mismos se contradicen. Ellos hablan por un lado de ponerlo a 24, pero a la vez le comunican a la población que va a haber una inflación. Y la inflación se trata precisamente de eso mismo, que el dólar se va a ir incrementando y a saber hasta dónde va a llegar.
O sea, que ese es el precio que de verdad va a valer, ¿no? El informal.
Sí, el informal ahora mismo está en 1.60 y te lo puedes encontrar un poquito más, pero ya es lo menos, ¿no? Pero en el mercado informal está exactamente en ese precio.
Ahora, Anderlay, la cuestión de la electricidad, ahí en Guantánamo, usualmente, en las casas, ¿cuál es el medio para cocinar que se usa? ¿Las hornillas eléctricas o se hace el gas licuado o la lubricante, como dicen los cubanos?
Bueno, es la hornilla eléctrica. El gas licuado que la última vez que ellos hicieron el ordenamiento para que la gente hiciera los llamados, los contratos, un sector de la población logró hacer el contrato. Un sector que ha tenido que volver a migrar a la electricidad porque ahora mismo el gas licuado es totalmente inestable.
Pero entonces figúrate tú, muchas personas hablan que dicen que estas cocinitas de la revolución energética, de quien tú sabes, pues gastan cantidad.
Sí, son altos consumidores eléctricos. Nadie nunca pensó, o el que pensó que esa hornilla iban a ahorrar electricidad, no sé cómo lo pensó, porque son altamente consumidoras. Y es lo que abunda en la casa familiar y precisamente en los sectores más pobres. Ese gas licuado te lo puedes encontrar en un sector que tenga más o menos una economía estable, pero en el sector pobre, en los barrios más pobres, cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, que yo vivo entrando a los barrios más pobres de la ciudad, no te encuentras con una hornilla de gas licuado, te encuentras con hornillas eléctricas. Y es exactamente esa población la que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
Bueno, entonces, no cuadra lo que está anunciando el gobierno lo que va a pasar, porque si sí, bueno, pues aumentan el salario mensual y las pensiones, pero si aumentan también el costo de la vida, el costo de todo esto, hay que ver al final qué es lo que va a pasar.
Bueno, alguien me decía ayer que esas medidas, dice, yo creo que el gobierno está haciendo esas medidas para incrementar la fibra de San Isidro, que van a haber muchos San Isidro en toda la provincia a raíz de esa, que solo había que darle unos meses.
Como no, gracias, Anderlay Guerra Blanco, ahí en el territorio guantanamero, y vamos a seguir el recorrido informativo en nuestro espacio. Vámonos rápidamente a La Habana y tenemos en línea telefónica a la bloguera Rebeca Musó, también rentadora habitacional. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu preocupación, a partir del 1 de enero, 500% aumenta la electricidad con los nuevos salarios y la reforma monetaria en el país. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener, Rebeca?
Bueno, mira, el impacto que se espera es que los negocios privados van a decaer, porque imagínense usted, si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios. Indiscutiblemente van a decaer.
Rebeca, no solo es la electricidad, también el agua y el combustible.
Todo carísimo. Mira, una col medianita vale 50 pesos. Y una libra de cerdo con grasa y con pellejo vale 60. Es horrible. Esto cada vez está peor. Yo no creo que los negocios privados puedan florecer.
Entonces, la cuestión de la unificación monetaria, lejos de solucionar el problema, va a crear nuevos problemas para los habaneros y los cubanos.
Bueno, ellos dicen que es unificación monetaria, pero son dos monedas, el peso cubano y el dólar. Y el que no tenga dólar, pues no come.
Así es la realidad. Las gracias en la capital cubana a la bloguera Rebeca Monzó. Y vámonos ya a contacto ahí en la capital cubana con Lucinda González, esposa del preso político y prisionero de conciencia, Silverio Portal Contreras. Buenas tardes, Lucinda. Hay nuevas irregularidades en el caso de tu esposo, Silverio Portal Contreras. ¿Qué pasó esta semana? Tenemos entendido que tuvo que ir al tribunal municipal el martes. ¿Dónde fue y qué ocurrió? ¿Cuál es el problema?
Sí, mira, él fue con el abogado Edilio Hernández Herrera,
ajá,
el abogado, a ver al juez de ejecución.
¿Dónde fue? ¿En qué tribunal?
En Centro Habana, en Sanja.
El Tribunal Municipal de Centro Habana. ¿Esto cuándo fue? ¿El martes?
El martes, día 15. Bien. Entonces allí se encontraba las hermanas de Silveiro, más la seguridad del Estado, de este represor llamado Pedro, que reprimió todos estos años a Silveiro dentro de la prisión. Él entró para allá adentro, habló con el juez de ejecución, o sea, cocinaron lo que iban a hacer con Silveiro, y cuando llamaron a Silveiro, no dejaron entrar al abogado. El abogado Edilio Hernández Herrera, y discutió con ellos hasta que lo dejaron entrar. Y entonces le dijeron a Silveiro que él no podía venir para mi casa, que él tenía que ir para la casa de Alamar, la casa de su difunta mamá, que no es la dirección de su carnet de identidad. O sea, y que entonces cuando se case conmigo, que entonces podía venir para acá, para mi casa. Cosas absurdas, vaya. Esto ha sido absurdo todo. Todo como bien ellos lo planearon. Las hermanas, evidentemente, de Silveiro estaban prestadas con la seguridad del Estado. Son comunistas, ellas son militantes del partido. Y entonces reciben orden, nosotros no.
¿Y por qué fue él y por qué Silveiro fue ahí el martes? ¿Porque lo citaron o él fue por su cuenta?
No, porque cuando cada preso sale, le dan 15 días en la casa y después tiene que presentarse al juez de ejecución para decirle en qué lugar está y explicarle lo que debe y no deben hacer. O sea, allí le explican que no deben estar en reunión, en lugares públicos donde haya mucha gente, todo lo que les dé a ellos se le ocurran en su mente maligna decirle.
Bueno, y una pregunta, ¿el carnet de identidad a dónde está apuntado el domicilio de Silveiro?
En su casa, en Centro Habana, en Salud.
Salud 68, entre Rayo y San Nicolás.
En Salud 68, entre Rayo y San Nicolás.
¿Y quién vive ahí?
Silveiro.
Esa es su dirección, ¿y por qué no puede estar, y por qué no puede estar ahí?
Porque ellos lo planearon todo para que fuera para allá, para la casa de su difunta mamá. O sea, alejarlo de al lado mío.
Uh-huh. ¿Y dónde él tiene la dirección de él? ¿Cerca de su casa, Lucinda? ¿Cerca de la casa suya?
No. Eso es en Centro Habana y yo vivo en el municipio Lisa.
Y tú vives en la Lisa, bien. ¿Y entonces tú crees que todo esto es un procedimiento para que él no pueda estar en tu casa?
Anja, es para Tomás, desde el principio. Ellos han querido separarme de Silveiro, desde el principio. No sé si usted recuerda que ellos me decían que Silveiro me mandaba a decir que no sacara más denuncia, que yo no quería, que él no quería nada conmigo. Toda esta patraña que me decía, lo mismo Seúl o Mardiel, como se hace llamar, que Pedro, me decían esto que Silveiro me lo mandaba a decir. Y mi respuesta era, bueno, párame a Silveiro y que me lo diga en mi cara. Y nunca fue así.
Bueno, ¿qué van a hacer y qué va a pasar entonces, Lucinda?
Bueno, ya eso lo pusimos en el abogado de Amnistía Internacional y se están poniendo de acuerdo, están revisando lo que es las leyes de este país y para ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a decir. Están como registrando la ley, a ver, porque es una arbitrariedad lo que ellos quieren hacer, ¿viste? Porque él puede decir, mira, si fuera un caso común sucede, porque lo he visto aquí. Han vivido en Lawton y han venido acá a la Lisa porque viven con su mujer acá y no tienen cambio de dirección porque son propietarios de hogares, de sus casas. Y no tienen que por qué cambiarse la dirección. Lo mismo la mujer puede ir para allá que él para acá. Yo no voy para la casa de Silveiro porque su casa está en mal estado.
Claro. Lucindy, también hubieron otras arbitrariedades porque hay unos documentos que se les retiraron ahí.
Sí, le quitaron el documento que le dieron. Gracias a que yo, la chispa se me prendió y le saqué fotocopia.
¿Qué documento fue ese? ¿Qué documento?
La licencia extrapenal que le dan a él, como que está de libertad por un año.
¿Y por qué se lo quitaron?
Bueno, eso ni se lo explicaron, que ellos tenían que hacer un expediente. Esa fue la explicación que le dieron, que tenía que hacer un expediente.
¿Cómo no? Ponme a Silverio para hablar con él.
Ven, Silverio.
Hola, Silverio.
Hola, ¿cómo ando?
Silverio, el martes fuiste con el juez de ejecución. Hay nuevas arbitrariedades en tu caso. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, lo que ha sucedido es lo que habla mi señora Lucinda. Eso sí, respecto a mi dirección, que es la original mía, es Salud 68 Central y San Nicolás, en Centro Habana. Pero que sucede al respecto, me dan, ese hubo muchos años hace muchos años, que ese edificio viejo sufrió una avería y se derrumbó. Y determinamos nosotros arreglarlo. Pero que me dan a mí una habitación en el Hotel Brito. Pero esa habitación está en mal estado. Por mal estado de una manera, que voy a sacar un video mañana de esa habitación para hacerle mostrar al mundo cómo está la situación, que yo hoy no puedo ir con mi señora y no puedo ir yo tampoco, eso está en tu mano. Entonces, voy a vivir para casa de mi madre, que es una casa que es de mi madre, un apartamento, un edificio, que es mío y mi mamá, y está en unas condiciones críticas, que yo no puedo vivir ahí. ¿Por qué? Porque mi dirección es Salud sin San Nicolás. Entonces, ellos, la ciudad de Estado, está tratando de manera de separarme Lucinda por las relaciones que hemos tenido nosotros dentro de lo que es la posición cubana. Entonces, ¿qué sucede al respecto? De que esto es, vamos a ponerle a Silverio la casa de la madre, porque yo soy los dueños de este país, vamos a poner la casa de la madre y vamos a sacarlo de el lugar que realmente tiene que estar. Que no tienen, que no hay derecho, no hay nada, eso está ahí destruido, y la dirección que me dieron para esperar que termine, está destruida también. ¿Dónde voy a vivir yo? A casa de mi señora. Es donde siempre he vivido yo con mi señora. Pues ellos no quieren, ¿por qué? Porque lo quieren separar. Ya desde el principio lo quieren separar, entonces me quitaron la identidad penal y ya. Es lo que era con sucedido.
Imagínate tú, ¿y entonces qué vas a hacer tú, Silverio?
Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a esperar y yo me voy a quedar aquí con mi señora. Que pase lo que pase, si me van a revocar la alta penal, que me la revoquen, que ellos van a hacer lo que van a hacer. Yo no voy a usar ningún tipo de violencia que nunca lo he usado. Yo no uso otro tipo de violencia. Ellos están así conmigo por la causa que estoy yo transitando, debido es por el proyecto del momento por derrumbe. Mucha gente del pueblo aguan por mí, porque saqué mucha gente para las calles, tuvieron que darle casa obligado, y eso le ha dolido mucho a su gran estado, porque ha sido horas mías, y esto ha la causa que estoy comprendiendo yo, de 4 años son libertades, debido a que el pueblo me apoyó, como 3.000 personas, pues hasta el año Silverio, debido a que yo he ayudado a mucha gente y le ha dado caso. Están tan agradecidos a mí y al pueblo, le han hablado bien de mí, imagínese usted, pues ellos, un hombre como yo no le conviene, y ahora en este caso, ¿qué quieren hacer? Dividirme de Lucinda, dividirme de ella, porque no, entonces están usando esa vía que no tiene sentido, no tiene nada, eso, ¿por qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Espera a ver qué va a terminar ahí.
Ahora, Silverio, ¿y ellos te amenazaron que te iban a revocar la libertad condicional si no vas para la mar?
Bueno, yo espero, yo creo, no me lo han dicho, pero por el camino que va, usted está viendo esto. Por el camino, no me lo han dicho, pero por el camino que va, se está viendo esto. Por el camino que va, se está viendo esto, porque es arbitrario, mis señores, Lucinda. Aquí en Cuba hay una necesidad de vivienda muy grande, eso lo sabe el mundo entero. Y la situación es que hay gente que está viviendo en ruinas. Yo sacaba eso para la calle, lo sacaba por televisor, lo sacaba por todos lados, por el canal 23. Entonces, eso es algo vitario, gente que están aquí ilegales, gente que roban, que vienen para La Habana. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy para acá para que se me... Espera que se me señor. Estoy aquí.
Gracias, Silverio, gracias. Ponme Lucinda ahí un momentico.
Acuérdate, sí.
Gracias, sí, Lucinda, bien. gracias. Bueno, nos mantenemos en contacto.
Gracias a ustedes por difundir nuestras noticias.
Cerramos así nuestro programa en la tarde de hoy. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro a partir de mañana a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los reyes magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.